COPE Palencia.
Estar informado.
Y aquí continuamos en Cervecería Flandes con toda la programación especial de San Antolín 2021. En muy buena compañía. Toca hablar de toros, ¿eh? Toca hablar de una tarde vivida ayer, en la que fueron muchos los trofeos, había muchas ganas en Palencia de volver a ver, a ver toros.
Así es.
Estamos con Pedrito de la Cruz, que ya le saludo. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, Manolo, muy bien. Ya metidos en faena.
Metidos en faena para la siguiente.
En harina.
Nos acompaña el matador, porque uno no deja de ser nunca matador de toros, Carlos Doyaque. ¿Qué tal, maestro?
¿Qué tal? Muy bien.
Vamos a hablar de algo entendido, de la que viene, pero antes hay que hacer un pequeño repaso de la de ayer, porque teníamos enfrente a los Zalduendo, que, bueno, no fueron precisamente, como nos decía el presidente de la Peña Taurina ayer, los Zalduendo que presentan en Madrid, ni mucho menos, ni en otros sitios.
No fue un dechado de virtudes.
La verdad que no. Sacaron más partido los toreros de lo que había en el ganado. Muy por encima.
Muy
por encima.
La verdad es que la terna estuvo muy por encima de la corrida. Todos esperábamos un poco más de la ganadería de Zalduendo. Pero bueno, las cosas son así. Uno nunca sabe lo que tienen dentro y lo que sale por chiqueros es lo que tienen delante los toreros, ¿no?
Empezamos por el primero de la terna, que fue Emilio de Justo, que te gustó especialmente, pese, por ejemplo, a enfrentarse a uno de los primeros animales, que para mí fue de lo mejorcito, hay que decirlo. Luego en el global acertó el presidente, salió con calambres de chiqueros y poco a poco se fue recuperando y fue capaz de hacerle una faena por abajo, porque el toro humillaba, el toro era noble, repetía.
A mí Emilio de Justo, sinceramente, toda la tarde, tiene una calidad extraordinaria, tiene un trazo del muletazo precioso. En el primer toro estoy de acuerdo contigo que ahí el presidente, pues como se suele decir, le echó valor porque aguantó la bronca, la gente enfadada. Oye, lógicamente es el primer toro de la feria, por los suelos, pues claro, la gente se molesta, ¿no? Luego ahí el presidente estuvo bien aguantando, el toro tuvo calidad, luego ya no se volvió a caer.
No.
Emilio de Justo estuvo con él y encima bajándole la mano también.
Mucho. Porque mucho, sobre todo
exactamente.
Hay alguna tanda con la derecha bonita, muy bonita.
Con las dos manos.
Derecha tuvo una espectacular, una de ellas.
Y yo en ese sentido, oye, si a veces se critica a la presidencia por otras cosas, pues a veces hay que valorarlo, que ahí aguantó la bronca y acertó. Porque si ese toro se hubiera caído, fíjate que mal hubiera empezado la tarde. Y de hecho le cortó una oreja, ¿no? Y en el segundo también estuvo bien, no tuvo la calidad del primero. Para mí, desde mi punto de vista,
sí,
claro.
Repetía y mucho luego, menos, era noble, repetía mucho menos y al final acabó un poco falto de fondo, vamos a decirlo así. No sé
sí,
si fue el
sí, bueno, la corrida,
pullazo,
la corrida mucho fondo tampoco tenía.
No, pero ese,
pero
quizá
ese,
menos que el resto.
Especialmente, el caso es que, bueno, para mí, insisto, Emilio de Justo me encantó. En el segundo toro incluso estuvo a punto de cortar las dos orejas. Lo que pasa es que el puntillero levantó al toro y eso, pues lógicamente, la gente se enfría. Y luego, bueno, en resumen, Emilio de Justo para mí estuvo por encima, para mí, por encima de sus compañeros también. Oye, Roca Rey, ¿qué vamos a decir de Roca Rey?
Lo que pasa
sí, parece que vuela sobre
sí,
el ruedo.
Sí, parece que se desliza
que está,
sobre la arena.
No sé.
Ahora lo hablamos. También mucha suficiencia por parte de Emilio a la hora de matar, ¿eh?
Sí,
estuvo
cierto,
bien con las espadas, estuvo muy
toros,
bien.
Con los dos toros. Tienes razón. Y luego, oye, pues su presentación en Palencia no ha podido ser mejor.
Efectivamente. Luego hablamos del que flota por la arena, que es el Roca Rey, que nos tiene tan mal acostumbrados y lo que nos hace incluso pedirle o exigirle más, que tuvo en el primero, no voy a decir un juguete, porque al final acaba uno estando delante de un toro.
Todo nunca es un juguete.
Pero sí es verdad que bueno, el animal estaba muy vivo, repetía con mucha facilidad, fue bien también por los dos pitones. Se apretó, porque se apretó, el tío se apretó, siempre se aprieta.
Era el toro ideal, yo creo que para Roca Rey
sí,
y para cualquier torero.
Sí.
Fíjate cómo empezó, rodilla en tierra con la muleta, cómo salió a los medios, con esa facilidad que tiene, con esa arrogancia a la salida de las tandas, con ese mirar al tendido, llena el escenario. Es que es un torero muy completo. Luego a uno le gustará más, a uno le gustará menos. Con el capote no puede hacer quites más variado.
Es muy plástico, además, todo lo que hace.
Con chicuelina, saltillera, gaonera, cómo llevó al quinto toro al caballo. Bueno, no sé, es que ahora mismo Roca Rey está en un espacio sideral, diría yo.
Es otra película. En el segundo fue peor toro, acabó incluso rajándose.
Sí, acabó en tablas, tío.
Pero bueno, fue capaz de sacarle una oreja.
Sí,
vamos,
sí,
a decirlo,
sí, sí.
Vamos a decirlo así.
No, pero vamos, su tarde fue completa.
Sí, sí, muy buena, muy buena. Lo que pasa es que ya digo, Roca Rey, el primero del escalafón, que lo es y por derecho propio, o para muchos es por derecho propio, primero en el escalafón, siempre hay que exigirle más. vamos a decirlo así.
Bueno, con lo que tenía delante, yo creo que el torero estuvo
muy bien.
Estuvo bien. Lo que pasa, claro, estamos hablando de la corrida, estamos hablando de que no tuvo fondo, de que uno se cayó, el otro lo tuvieron que apuntillar y a la corrida se le ha cortado 6 orejas.
Sí.
A veces, pues decimos tal,
pero
la gente,
pero escucha, también,
la gente salió contenta.
Escucha, sí, salió contenta, pero hay que valorar esas orejas, que
hay que ser crítico.
La primera es la da el respetable, y ayer el respetable tenía ganas de juerga, hay que decirlo así.
Mucho.
Llevan tiempo sin toro.
Tenía ganas de juerga. Un último apunte muy breve, porque al hombre le cayó en desgracia ayer todo, Pablo Aguado, el primero se le rompe antes de empezar, que dice el otro, le sale un sobrero, que eso por algo era sobrero.
Muy feo, muy mal hecho.
Directamente un perro. No pudo hacer nada con él, y en el último, pues le sale un animal con la cara muy alta, que no repite. Y
acabó en chiqueros también.
Escucha, por las molestias que se tomó y por intentarlo una y otra vez, al final el público le acabó premiando con una oreja. Para que no se fuese de vacío, vamos a decirlo.
Digamos
así.
Que tuvo el peor lote de la tarde, y eso, pues oye, se nota, y lógicamente con los dos compañeros arreando, ¿no? Claro. O sea, que es lógico que él no se quisiera quedar atrás, y esa oreja que cortó en el último toro, pues fue debido a su constancia. Pegó algún muletazo bueno, lo que pasa es que no fue una faena ligada ni
no había
completa.
Rival, no había transmisión por ningún lado.
Lo mató bien
no había
cortó una oreja.
Hablemos de presente-futuro, que es lo que tenemos hoy, que son Garcigrandes para tres pedazos de figuras también del toreo, como son Morante de la Puebla, el Juli y Manzanares. Vamos a dejarle al maestro que nos cuente un poco experiencias, porque seguro que con alguno de ellos se ha visto la cara que dice el otro.
Él ha toreado.
Sí, eso es.
¿Sabe lo que es?
Cuéntanos, ¿qué esperas para esta tarde?
Bueno, pues yo creo que esta tarde se dan todos los alicientes para vivir una gran tarde de toros. Yo creo que ahora mismo vienen tres de los toreros más en forma del escalafón. Tres de las figuras más consagradas, en especial creo que Morante de la Puebla viene...
Y un año tremendo.
Está de dulce, ahora mismo le vale todo, lo ve claro, y cuando un torero está así, pues el toro malo lo ve regular, el regular lo ves bueno, el bueno lo ves muy bueno, ¿no? Y él está en ese momento, entonces si juntas eso con la capacidad que tiene y la torería que tiene y la madurez que tiene y todo lo que él engloba, sus faenas y su manera de torear, entender el toreo, pues ahora mismo está para disfrutar y para ir a verle, la verdad. Ahora es el momento.
¿Qué especiales son los toreros? Porque no hace muchos meses se hablaba de que Morante a lo mejor lo dejaba o se tomaba un tiempo sabático, y ha sido decir eso.
No.
Y oye, chico, está como el artista que le sale todo.
No, es que lo ha definido muy bien Carlos, ¿no? Además, Carlos toreó con él alguna tarde aquí en Palencia y le conoce perfectamente. ¿Qué vamos a decir de Morante a estas alturas? Es un figurón del toreo y es base sólida de cantidad de toreros y espejo, y este año es que yo lo he visto varias tardes, quitando la del puerto, que no salieron las cosas bien, porque esa ganadería es muy complicada, pero vamos, yo lo he visto en Valladolid, en Segovia, en más plazas, y está, es que lo ha dicho muy bien Carlos, es que al toro regular le ve bueno, al bueno extraordinario,
y luego
cuando
con lo
uno
que,
está así, se entrega.
Con lo complicado que es además este tipo de toreros, porque este tipo de toreros tiene que estar en un momento bueno, tiene que estar personalmente en un momento feliz, tiene que, o sea, engloba tantas cosas, lo personal con lo profesional, por así decirlo, que es muy complicado que se vuelva a ver a este torero dando la dimensión que está dando.
Que está dando ahora mismo,
claro.
Sí. En la última visita, por ejemplo, aquí a Palencia, uno de los dos que no le gustó demasiado, digamos que le facturó rápido.
Es que no todos los toros le valen. Y luego es que encima, lo curioso del caso, de por ejemplo, del maestro Morante, es que no es que diga, no, es que hay un toro que solo le vale el carretón. No, es que no es verdad. Hay toros que yo desde fuera les veo muy complicados y a él le valen, y le ves todo el rato los pitones pasando por las espinillas y le ves todo el rato soltando la cara, pero él lo ve, él está a gusto con ese toro y él es capaz de meter mano a ese toro. Por eso estamos delante, yo creo, que del torero más artista que ha dado la historia y el torero más valiente artista que ha dado la historia.
Hablemos del siguiente en la terna, que es el Juli. ¿Qué decir del Juli? Quinta del 82 y bueno, pues desde bien pequeñito, llevando toreo por los cuatro costados allá donde ha estado.
Aquí le vimos bien joven en Palencia.
Sí.
Dos festivales, el año 95 y el año 96. Y fíjate dónde ha llegado. Y era un chavalito, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir del Juli? El torero ahora mismo más poderoso que hay en el escalafón. Puede con todos los toros, sea en Madrid, en Sevilla, en Palencia o en México, da igual. La capacidad del Juli y cómo ha evolucionado.
Madurado, ¿eh?
Exactamente, o sea, un torero puede ser poderoso, pero con la categoría que tiene ahora mismo Julián, es extraordinario, o sea, y ahora mismo el cartel de esta tarde es, aparte ya de la desgracia de la pandemia y de la COVID, es para llenar cualquier plaza de toros, no la de Palencia, cualquiera.
Por cierto, que hoy estará quizá un poquito afectado por lo que decía antes un poco Carlos, ha fallecido creo una tía carnal suya, hoy portará un brazalete negro y bueno, pues eso también nos pasa, porque estás delante de un toro pero no dejas de olvidarte de las cosas cotidianas.
Pero fíjate, yo te digo que este no.
No.
Sí, le afectará y seguro que ahora está jodido y estará mal, ¿no? Pues como cualquier humano, porque él es humano. Pero yo creo que en el momento que este sale el toro, es muy profesional. Y luego es que él se reinventa. Es que el año a año se reinventa. O sea, es que tú no vas a ver a un Juli igual un año que otro.
No, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
De hace una, o sea, década ahora.
Tiene tanta capacidad que invierno a invierno él no para. Él sé que tiene un día libre y se echa dos toros, y tiene un día libre y se echa seis vacas, y es una constante superación la que tiene, un amor al toreo tan grande que se reinventa, y eso es muy complicado, ¿eh?
Hablemos del tercero en esa terna, que es Manzanares. ¿Cómo lo veis este año?
Bueno, él viene de una lesión complicada, de un año muy difícil para él. Creo que las primeras corridas han sido un poquito de adaptación, sin estar mal, porque son toreros que al final, bueno, pues son figuras del toreo. Suelen estar mal muy poquitas veces.
Tienen tanto a las espaldas que es difícil.
No, y que suelen estar mal muy poquitas veces porque, bueno, pues al final es su profesión, ellos lo llevan a rajatabla y es una dedicación máxima la que tienen, ¿no? Y más ahora, en esta época donde hay menos corridas y la exigencia es brutal, ¿no?, entre ellos. Entonces mal no le vas a ver nunca, pero sí verdad que se le ha achacado un poquito pues el tema de la lesión, no se le ha acabado de ver a lo mejor ese José Mari Manzanares que hemos visto otros años, ¿no? Pero yo creo que a medida que él va rodando, a medida que él ya le va viendo la cara al toro, van pasando las ferias, pues se le va notando esa plenitud que es normal que vaya adquiriendo.
Y esperemos que lo que les echen hoy afuera tenga la calidad para el cartelón que hay.
Vamos a ver cómo sale la corrida de nuestro amigo Justo. Ojalá en vista, ojalá veamos grandes faenas de este cartelón, y luego la trayectoria de García Grande, pues qué vamos a decir, el ganadero que probablemente más lidia en ferias importantes. Yo el otro día le he visto la corrida del Puerto de Santa María, Juan Ortega estuvo con ella extraordinario, Daniel Luque estuvo extraordinario, hubo toros buenos, algunos menos buenos lógicamente. Pero vamos, la calidad de Justo, de García Grande y de Domingo Hernández no se puede discutir, vamos.
Bueno, pues esperemos que veamos una gran tarde de toros hoy en el coso de Campos Góticos de Palencia. Pedrito, te agradezco enormemente que te hayas pasado todos estos días por aquí. Nosotros no tenemos
plaza
mañana, no vamos a poder desgranar lo que haya pasado hoy, ni tampoco analizar mucho más allá los rejones que van a tener también lugar mañana.
Sí, bueno, podemos recordar el cartel.
Bueno, recordamos el cartel, toro de Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Galán. Bueno, pues a los que les gustan los caballos, que hay muchos en la provincia.
Muchos.
Seguramente le va a hacer las delicias en la tarde, pero eso ya será del sábado. Lo dicho, que te doy las gracias enormemente, que saludes a la gente del Malecón, que espero que el año que viene estés aquí y en las tertulias, que este año.
Ojalá. Y muchas gracias a vosotros, ya ha sido un placer. Y cuando queráis, ya sabéis dónde estamos.
Y al maestro Doyague, que se cuide mucho, que tienes una vida ajetradísima, ¿eh? El día tiene 24 horas, no más. No te comprometas con tantas cosas, chicos.
La verdad que tengo que frenar.
Se ha ido al fútbol.
Sí, se ha hecho entrenador.
Se nos ha ido al fútbol.
Se ha hecho entrenador. Les tiene que tener a esos así.
Qué cosas, ¿eh?
Tiene que tener así.
Los dos campos, los toros, el fútbol.
Hay mucho, ¿eh? Hay mucha relación entre el torero y el fútbol. Históricamente hay mucha.
Y mucha amistad entre toreros y futbolistas.
Efectivamente. Carlos, que gracias por venir.
No, hombre, a vosotros, ya sabéis.
Hasta aquí el espacio de los toros. Seguimos porque nuestra siguiente protagonista también viene de la política y es en este caso la representante del Partido Socialista aquí en Palencia, Miriam Andrés. En unos instantes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¡Ah, recorda Benzema a buscar el apoyo de Gareth!
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Continuamos aquí hablando, en este caso, con Miriam Andrés, como decía, La representante del Partido Socialista aquí en Palencia, a la que le voy a preguntar qué tal está, qué tal ha ido el verano, Miriam.
Ha ido muy bien. El verano no nos podemos quejar con lo que estamos viviendo.
Con la que está cayendo, ¿no?
Eso es. Por lo tanto, el no tener ningún familiar directo, no haber tenido la desgracia de haber tenido a alguien ingresado en estos meses, yo creo que podemos decir que gracias, que estamos bien y que lo hemos podido disfrutar.
Efectivamente, bueno, con niños siempre es especial el verano, ¿eh? También tienes dos y...
Especial y cansado, A mí me decían, ¿qué tal las vacaciones? Digo, yo vengo más cansada de las vacaciones que estando trabajando, porque estar con dos niños las 24 horas, acostumbrada a tener, bueno, pues tus ratos de trabajo fuera del hogar. La verdad es que sí.
¿Les has podido sacar mucho en este, vamos a llamar, semana de San Antonio, que la han venido a llamar, o poco? Porque no ha habido demasiadas actividades para los peques, ¿eh?
Eso es lo que el otro día me preguntaba alguien, ¿no? El programa de San Antolín, de la Semana Cultural o Feria. Yo me gusta llamarlo Ferias y Fiestas de San Antolín.
Ahí la polémica, bueno, ellos nada. Han querido decir que era por tema de seguridad, etcétera.
Nada.
Es una simple palabra que cambia mucho en los convenios.
Eso es.
Y luego, pues, lo hablaba antes Alfonso Polanco aquí, ellos no estaban a favor de cobrar, por ejemplo, la hora, pero claro, si lo ponen los carteles, es que es la leche.
Claro, pero es que ahí se han equivocado, porque de hecho han cogido el TIPES y han borrado en las máquinas
sitios,
de la hora los carteles tardes de San Antolín. Es decir, ellos, el propio ayuntamiento sabía que había patinado en los primeros días, ¿eh? Porque luego, oye, lo he borrado con el TIPEX y digo, no, es que se cobra. No se cobra. Las máquinas pone San Antolín, tardes de San Antolín. Me da igual que sea Semana Cultural en honor a San Antolín, que Ferias y Fiestas de San Antolín, porque al final la semana engloba el Día del Patrón, ¿no? Entonces, ha sido un lío en el que se han metido ellos solos, y a mí me gusta decir que es porque no les gusta contravenir las recomendaciones de sus compañeros de partido en la Junta. Y el Bocil decía a los ayuntamientos que se recomienda no celebrar fiestas. Entonces dicen, nosotros queremos celebrar fiestas. ¿Cómo lo hacemos para no cabrear a nuestros compañeros? Pues mira, lo llamamos Semana Cultural, pero al final la Semana Cultural han sido unas fiestas en toda regla.
Hay veces que hay que echarse el mundo formentero y decir, bueno, yo hago lo que considero para con los míos, que al final son con los que me tengo que justificar, que es con los palentinos.
Con los palentinos y venderlo fuera, porque Valladolid mañana empieza su feria grande de sus fiestas de San Lorenzo, creo que es, ¿no? Entonces, nosotros al final hemos pasado como una semana cultural y no hemos vendido a nivel de capital de provincia lo que podíamos haber vendido, porque al final, hombre, un Pablo López, Morat, Israel, en la Plaza Mayor ha habido conciertos de peso,
sí, de nivel,
para venderlo de otra manera. En la Semana Cultural, bueno, pues todos los pueblos de la provincia, con todo mi respeto a los pueblos de la provincia, hacen Semana Cultural, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que creer lo que vas a hacer y según creas que tienes que hacerlo, venderlo sin ningún problema, porque las medidas sanitarias y de seguridad van a ser las mismas. Pero me preguntabas que si había podido llevar a mis hijos alguna actividad. Yo sigo echando en falta, desde que entró el Partido Popular en esta ciudad, la muestra de artistas de calle.
Pero una muy, diaria, ¿no? Y al final
muy
es poquito.
Poco, 6 actuaciones en toda la semana. Teníamos una muestra de artistas de calle que se estaba convirtiendo en el pequeño Titirimundi de Segovia a nivel de teatro de calle de Palencia, y teníamos una marca propia y venían empresas de nivel internacional muy bueno, y lo hemos dejado morir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que faltan actividades para un público familiar que tendríamos que recuperar.
En esa muestra de artistas de calle, es verdad que también había servido como atomización, ¿no? Porque al final son espectáculos pequeñitos que se pueden incluso programar a la misma hora tres, en tres puntos diferentes de la ciudad, y así no tienes que andar, que yo conozco a alguno que ha intentado ir a alguna muestra de calle de este año y se ha quedado fuera del recinto, y claro, los niños fuera del recinto pues no es lo mismo que dentro del recinto. Los adultos podemos tener un pase, pero los niños no lo entienden igual.
Así es, y esa es otra contradicción con la que nos hemos encontrado estos días en cualquier actividad que hubiéramos ido, ¿no? Como dentro de las vallas tú tenías las medidas de seguridad garantizadas, pero fuera de las vallas, estando en una calle donde tú no puedes obligar a las personas a que se vayan, bueno, pues se han producido acumulaciones, gente bebiendo de pie en muchos lugares.
Esperemos que no nos pase factura, Miriam.
Bueno, pues las no fiestas del año pasado, y fueron un cuarto de estas, pasaron, yo creo que sí que nos van a pasar, pero con la ventaja de que tenemos a más del 70% de la población vacunada. Por lo tanto, esa sexta ola que nos va a llegar no tardando en Palencia seguramente sea de consecuencias muy pequeñas.
Muy residuales.
Eso es.
Muy residuales.
Así es.
Hablaba hoy la consejera de la Junta de Castilla y León de Salud, Verónica Casado, sobre planes sobre el hospital. El Partido Socialista ha sido también muy, muy insistente en ese sentido.
Hombre, es que...
¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es que, o sea, porque, claro, luego nos meten en... O sea, vamos a ver, nos meten dentro de porcentajes de gente, de ocupaciones y de tal, y claro, es que el hospital da para lo que da.
Claro, en esta quinta ola, cuando tú veías los porcentajes de ocupación de UCI en todas las capitales de provincia, veías un 8, un 6, un 7%, y veías la UCI de Palencia con más de un 25, 28, 30% de ocupación. ¿Qué pasa? Que Palencia tiene un hospital de los años 70, Palencia sigue esperando una ampliación o un hospital nuevo, y todo lo que sea el colapso del sistema sanitario dentro del hospital y de las infraestructuras sanitarias que toda la provincia tiene, pues lo estamos sufriendo en mayor grado.
Y a nivel provincial, ¿cómo está la sanidad? También ha puesto ahí incidencia el Partido Socialista muy mucho, ¿no?, en los últimos meses, porque bueno, al final aquello que se veía, vamos a decir, más o menos normal por la situación en la que estábamos, de que no hubiese tanta atención presencial y tal, ha derivado en algunos sitios en los que no se ha recuperado. Y en otros en los que están pues con pinzas, vamos a decirlo así.
Hay muchos municipios que tenían atención presencial de médicos y enfermeros 3-4 días a la semana, y ahora hay muchos cerrados y hay muchos que lo tienen 2-1 día a la semana, ¿no? Por lo tanto, ese llamado plan Aliste de la Junta de Castilla y León, donde quieren hacer una experiencia piloto extrapolable para toda la comunidad, donde la atención sea previa cita, pues nos va a pasar factura. Pero es que lo estamos viendo en la capital. Yo llevo, y te voy a poner mi ejemplo personal, llevo 3 días intentando contactar con el centro de salud de mis hijos para hacerles la revisión anual. 3 días, no me han cogido el teléfono. 3 días para que les hagan la revisión anual, que no se la hice el año pasado por responsabilidad y tal como estaba la situación. Yo quiero hacérsela este año. No nos han cogido el teléfono en 3 días. Por lo tanto, que no me venda ni la consejera ni el presidente de la Junta que la sanidad en Castilla y León está funcionando a niveles prepandemia, porque no es cierto.
Ya veníamos con un remanente malo, porque era difícil incluso traer médicos aquí a Palencia en algunos puntos.
Claro, hay que pensar que los recortes del 2012, que afectaron especialmente a la educación y a la sanidad, han venido derivando en amortizaciones de plaza y en no cubrir muchas plazas de las que se iban dando de baja. Y luego hay muchos profesionales pues que no les apetece irse a pediatra a Guardo o irse a Herrera de médico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que hace falta una política sanitaria más específica para el medio rural que para las capitales.
Efectivamente, bueno, pues de esos asuntos hablamos con Miriam Andrés y me tiraba hablando contigo un día y medio, porque al final acabas poniendo también el punto de ley en ciertas cosas que es verdad que, bueno, pues están ahí en el imaginario colectivo, y lo haces además con educación, que es una cosa que me encanta.
Eso tiene que ser siempre,
porque hay alguno que se altera con estas cosas, se altera muy mucho.
El respeto y la educación de aquellos que tenemos la oportunidad de tener altavoces públicos y generar opinión es fundamental en un momento en el que la opinión de la sociedad está muy polarizada, ¿no? Y yo creo que nosotros en eso tenemos que dar ejemplo y estamos obligados a dar ejemplo.
Llegan unos meses importantes, Miriam. Estos 3 siguientes, el Gobierno central se los ha marcado como de la recuperación. ¿Cómo estamos en Palencia para afrontarlo?
Bueno, pues a mí es lo que me gustaría saber, porque por mucho que le pregunto al alcalde no me sabe contestar. Él siempre se ha escudado, y el equipo de gobierno, en que los fondos europeos venían con poca transparencia, que no sabían cómo venían, que íbamos a contratar una consultora. Estamos ante la primera convocatoria de fondos europeos, que expira el plazo el 30 de septiembre, donde el Ayuntamiento de Palencia puede acceder hasta 3 millones de euros, y aún no sabemos ni qué proyecto vamos a presentar, ni si nos ha trasladado a los grupos políticos qué tipo de proyectos esta convocatoria de movilidad sostenible, etcétera, pueden ser los apropiados para Palencia. Así que con mucha preocupación por cómo va a aportar o cómo va a concurrir el Ayuntamiento de Palencia con los mimbres que está demostrando que tiene, a todos esos fondos europeos, que son una oportunidad espectacular para todos los ayuntamientos.
Hablaba antes aquí, tanto, bueno, los dos han pasado por estos micrófonos, tanto el alcalde como el teniente alcalde, de que prevén estabilidad para los dos próximos años, lo que les queda de legislatura, año y 8 meses. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, pues parece que sí, que se quieren mucho de cara a los focos, pero que al final tú ves cómo funciona el Ayuntamiento de Palencia y cada uno va a lo suyo, ¿no? Y al final las concejalías son departamentos estanco, donde no hay una coordinación y donde lo fundamental, que es un proyecto global de ciudad, falta. Por lo tanto, habrá concejales con muy buena voluntad que trabajen y que aporten, pero no va a dejar de ser solo dentro de su área. Y ese proyecto de ciudad necesario para concurrir a todos estos fondos extraordinarios que van a llegar no existe, porque es verdad que no hay un equipo de gobierno sólido y cohesionado.
Miren, Andrés, muchísimas gracias por pasarse por los micrófonos de COPE. Que disfrute lo que queda de Semana Cultural de San Antolín, vamos a llamarlo así.
Pues de San Antolín. Vamos a disfrutar lo que queda de San Antolín.
Efectivamente, que disfrute y muchas gracias por haberse pasado por aquí por Flandes.
Gracias a vosotros.